Tenemos otro invitado en línea, don Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días, Germán.
Oye Germán, entremos rápidamente en materia, sobre todo en un periodo en que necesitamos volver a crecer. Todo el consenso dice que este 2023 vamos a tener una recesión, veremos después qué tan profunda puede ser, pero venimos arrastrando un problema hace rato, hace años, Germán, que es la productividad. Y ustedes acaban de sacar un informe respecto a eso, y que dice que el desempeño de la productividad llegó a su peor momento en la pandemia, anotando una caída interanual de 4,7%. ¿Por qué no nos comentas un poquito de eso?
Sí, claro. A ver, muy brevemente respecto de lo que ha estado pasando con la productividad, para tener algunos números de referencia. En la década de los 90, la productividad aportaba del orden de 25% del crecimiento del producto, y básicamente crecía en promedio 2% por año. Esa fue la década dorada del crecimiento de la economía chilena, y ese crecimiento estuvo muy impulsado por productividad. En la década del 2000, la productividad creció en promedio 0,4% por año y aportó del orden del 15% del crecimiento. De ahí en adelante, o sea, yo diría de mediados del 2000, lo que ha pasado en Chile es que la productividad o no ha crecido o ha caído año a año. Entonces, efectivamente tenemos un problema de largo plazo, ¿verdad?, que ya se arrastra por más de 15 años, en que la productividad o está estancada o prácticamente o cae, digamos, y contribuye negativamente al crecimiento de la economía. Entonces, es un factor que está impidiendo que la economía tenga una capacidad de crecimiento mayor. Somos muy poco productivos. Nuestra productividad es, por ejemplo, que nos gusta compararnos con la OCDE, la mitad de la que tienen la productividad media del trabajo, por ejemplo, es la mitad de lo que tienen los países de la OCDE, un 40% de lo que tiene Estados Unidos. Y por lo tanto, efectivamente, tenemos ahí un problema estructural de largo plazo, del cual, digamos, ninguno de los gobiernos que ha habido este tiempo se ha hecho cargo de forma adecuada. Y lo que nosotros hacemos en CLAPES UC es que vamos midiendo la productividad total de factores trimestralmente, y efectivamente lo que ocurrió en el tercer trimestre, recordemos que la economía creció 0,3% durante ese periodo, es que hubo una contracción muy fuerte de la productividad total de factores, como tú bien decías, del orden de 4,5% en una medición muy simple, y en una medición un poquito menos simple, por decirlo de alguna manera, la caída es de 2,3%, pero de todas maneras eso no vuelve a retrotraer al peor momento de la pandemia, del inicio de la pandemia, que fue interrumpido por un periodo 2020, segunda parte, 2021, en que la economía se recuperó, ¿verdad? Y hubo una recuperación también de la productividad, pero siempre eso lo miramos con cautela porque pensamos que había un componente cíclico importante ahí, y eso se viene a ratificar eso. Es decir, tuvimos un periodo relativamente bueno, pero tuvo mucho que ver con el ciclo, y hemos vuelto a esta tendencia de caída de la productividad y contribución negativa al crecimiento económico, que es un tema que creo yo que debiera preocuparnos, digamos, a todos, porque limita la capacidad de crecimiento de la economía.
Germán, ¿y qué tan difícil es medir la productividad ahora con estos sistemas híbridos o de teletrabajo? ¿O se puede medir igualmente fácil?
A ver, la forma que, digamos, que tenemos en economía para medir la productividad es un enfoque que llamamos residual. En el sentido que, digamos, como plantean algunos autores, la productividad es una medida de lo que no podemos medir, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, para medir la productividad, lo que hacemos es que miramos cuánto crece la economía, y por otro lado miramos lo que sabemos, es decir, cuánto crece el stock de capital, cuánto crece el empleo, ¿verdad? La acumulación de factores productivos, eso lo sabemos, y también sabemos cuánto crece la economía. Y hay una parte no explicada que nosotros atribuimos al crecimiento de la productividad. Entonces, básicamente, lo que mide la productividad total de factores es, como digo, lo que no podemos medir y que explica el crecimiento de la economía. Por ejemplo, en los 90 lo que pasaba es que, digamos, la economía creaba empleo, había inversión, se acumulaba stock de capital, pero el crecimiento del producto iba más allá, ¿verdad?, de lo que podían explicar la acumulación de factores productivos. Y eso, por lo tanto, se atribuye residualmente al crecimiento de la productividad. Y hoy día lo que vemos es que cuando uno considera la acumulación de factores, capital, trabajo, por ejemplo, bueno, con eso explica todo lo que crece la economía. Se dice también, por ejemplo, que la economía en ese sentido crece más bien por transpiración y no por inspiración. Inspiración es lo que, digamos, atribuimos al efecto de la productividad, de cómo producimos más con los factores que tenemos. Y hoy día nuestra capacidad de generar valor adicional sobre la acumulación de factores es prácticamente nula, digamos. Entonces, el tema de la medición creo que es un factor importante, pero desde el punto de vista económico, como digo, la productividad se mide de forma residual.
De acuerdo.
Es una medida, ¿verdad?, de lo que no podemos medir, básicamente.
Acá, Germán, te voy a tratar de hacer una pregunta interpretando lo que la gente y nosotros muchas veces no entendemos, porque siempre la caricatura de la productividad es que el chileno es bueno bajar a fumarse el puchito, tomarse el café, alarga un poco más la hora de almuerzo, etcétera, etcétera. Pero entonces, en ese sentido, y tú haciendo alguna diferencia, no sé si tienen acceso a ese tipo de datos, pero la productividad también, la gente que toma cafecito, está la productividad también de los packaging, o sea, gente que está manipulando fruta, o la productividad de una empresa de aseo que limpia tantos metros cuadrados por hora. ¿Cuál es la productividad en la cual nos hemos quedado estancados y estamos fallando? O si hay alguna que marque un punto distinto respecto a cómo nos hemos ido desarrollando. O sea, por ejemplo, un obrero alemán de una planta de autos tiene una productividad mucho mayor que una persona que está en un packaging, siendo las dos empresas, trabajos más o menos mecánicos, pero uno produce un valor mucho más grande que el otro al mismo tiempo. Pero la señora del packaging no es que vaya a fumar su cigarro afuera y tenga menos horas trabajadas con disciplina que el alemán. Entonces,
sí.
Son varias preguntas en una, pero orienta un poco.
Ese es un buen punto, porque la verdad es que nosotros medimos, cuando uno habla de la productividad total de factores, habla de la productividad total de la economía. Y esa productividad obviamente tiene que ver con los sectores productivos que inciden en la generación de actividad económica en un país. Entonces, por ejemplo, en esta discusión de la productividad en Chile, sabemos que la productividad ha caído mucho en el sector minero. El sector minero explica buena parte de la caída de la productividad. Y esto es un problema complejo, no es que los trabajadores de la minería se salgan a fumar un cigarro, ¿verdad?, o se tomen un café más largo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con la ley del cobre, que ha venido cayendo. Y que eso significa que para sacar una tonelada de cobre se necesita un esfuerzo cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, es una medida de productividad que digamos, poco tradicional, que no se comenta tanto, y para resolverla, por ejemplo, se requiere más inversión. Y por lo tanto, cuando uno piensa en políticas públicas, ahí lo que uno necesitaría, ¿verdad?, es que hayan políticas que incentiven la inversión en la minería. Y también, ¿verdad?, Una recomendación habitual que se hace para aumentar la productividad tiene que ver con, bueno, aumentar la producción en sectores que son más intensivos en tecnología, ¿verdad? Y esos sectores, ¿verdad?, permiten aumentar la productividad promedio de la economía. La productividad total no es más ni menos, ¿cierto?, que la productividad de cada uno de los sectores que funcionan en la economía. Si uno tiene sectores que aportan relativamente poco, ¿verdad?, al proceso productivo y a la producción de bienes y servicios, con poca tecnología, bueno, el aporte a la productividad del sector va a ser relativamente bajo, pero la minería, el sector energético, ¿verdad?, son sectores que aportan conocimiento, aportan tecnología. Obviamente la industria de la innovación y el conocimiento también van en esta línea, pero efectivamente Chile es un país que tiene sectores que no son tan intensivos, en innovación y desarrollo. Ahora, yo creo que acá, bueno, el problema, llevándolo un poco al punto que ustedes plantean, es mucho más de fondo. Tiene que ver con la calidad del capital humano, con la falta de modernización del Estado, y con factores de ese tipo, la falta de competencia en algunas industrias, que nos llevan a que, digamos, nos hemos ido quedando atrás, a pesar de tener una serie de diagnósticos que se han hecho durante los últimos años por grupos transversales en distintas instituciones, porque sabemos lo que hay que hacer. El problema, a mi juicio, ¿verdad?, es que cada gobierno está pensando en su periodo de 4 años, incluso menos, y esto requiere una mirada de más largo plazo que ha estado ausente en el debate público. Si uno agrega eso, que la inversión también ha estado bastante estancada, la consecuencia, a propósito de lo que ustedes comentaban al principio, no solo es que el próximo año la economía va a caer entre 1 y 2%, que sabemos que va a ser así, sino que si uno mira el mediano y largo plazo, ¿verdad?, la capacidad de crecimiento de la economía es inferior a 2% si usa plena capacidad sus recursos productivos, porque no tenemos el capital humano, porque no tenemos la tecnología, porque no se ha invertido suficiente en investigación y desarrollo, y eso lo que hace más bien es hipotecar las capacidades futuras de crecimiento de la economía, la capacidad futura de generación de ingresos fiscales, por ejemplo. Por eso este es un problema más bien de largo plazo con el que tenemos que lidiar, creo yo.
Oye, pero ahí el tema de esto de productividad no se debe, o sea, para sacarnos ese estigma un poco al tema del pucho y el cafecito.
Claro, justamente eso es lo que quería decir, que no hay, es un problema más de fondo, que no se resuelve si, por ejemplo, limitamos el pucho y el cafecito en las empresas. Digamos, lo que se requiere desde el punto de vista es un tema más de estructural, de largo plazo, donde se requiere mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, necesitamos profesionales mejor formados, necesitamos mejores técnicos, una mayor vinculación entre la universidad y las empresas. Necesitamos que haya más inversión, porque la inversión permite, si tenemos, por ejemplo, mejores carreteras, mejor infraestructura tecnológica, aeropuertos, ¿verdad? Eso permite que los procesos productivos sean más eficientes. Necesitamos un Estado, por ejemplo, que sea más eficiente, que resuelva más rápido los problemas de la población. Acá, por ejemplo, digamos, nos gusta compararnos con la OCDE. Decía al principio que tenemos una productividad media del trabajo que es la mitad de la OCDE, pero también invertimos, por ejemplo, un sexto de lo que invierten los países de la OCDE en investigación y desarrollo. Y ahí, por lo tanto, tenemos un problema mayor. Cuando hablamos de competencia, tratados de libre comercio, cuando tuvimos durante este año la discusión del TPP-11, bueno, necesitamos que haya más competencia, que haya más apertura comercial, para que las empresas se vean desafiadas, ¿verdad?, y sean más productivas por producto de eso. Entonces, efectivamente es un problema más complejo, más estructural, que no hay una, digamos, bala de plata para resolver el problema, sino que es multidimensional, pero creo que es importante relevarlo porque eso es lo que está, como digo, limitando nuestra capacidad de crecimiento, de generación de empleos, de ingresos fiscales, no en este año ni el próximo necesariamente, sino que pensando en los próximos 10 o 20 años es algo que hay que revertir, o si no vamos a estar condenados a un crecimiento muy pobre por mucho más tiempo.
Oye, Germán, antes de darle el pase al director, la productividad gubernamental, estatal, ¿se mide de alguna manera en particular o no? ¿Y cómo estamos ahí? Si es que se mide.
Claro, nosotros no lo medimos a nivel de componentes, ¿verdad?, del gasto, sino que más bien a partir de sectores económicos, y en ese sentido, claro, no hay, yo no he visto, al menos, excepto por algunos estudios de la Comisión Nacional de Productividad, que han analizado la tramitología, que es un problema importante desde el punto de vista del sector público. He visto también algunos estudios sobre la productividad del sector salud. He visto cosas más bien acotadas, que yo creo que, digamos, hay espacio para estudiarlo mucho en más detalle, y ciertamente siento que el sector, el público, el sector gobierno, ¿verdad?, representa prácticamente un cuarto del PIB. Es algo que hay que mirar también, y efectivamente no solo el sector privado y el sector empresarial, que son los tres cuartos restantes de la economía, sino que, digamos, uno debiera también mirar cómo mejorar, modernizar el Estado, esto que se comenta cada cierto tiempo, cómo hacemos para hacer un Estado más eficiente, más innovador, ¿verdad?, que facilita procesos. Yo creo que, digamos, ha salido un poco del debate público, y creo que es un tema que también es importante estudiar y medir mejor. Yo creo que hay que tener mejores datos para tener un diagnóstico más acabado sobre esa materia.
Germán, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver uno con, sobre todo, con la inflación, que es lo que está más complicando a la gente en estos días, aunque uno en el largo plazo ve que hay una tendencia a la baja, tenue, pero hay una tendencia. España acaba de conocer hace pocos minutos que elimina el IVA, que ya es diferenciado en España a una canasta básica, al menos por 6 meses. ¿Medidas como esas tú las ves aconsejables en Chile o definitivamente, si es que hay alguna ayuda, tiene que ir por otra vía?
A ver, digamos, convengamos que efectivamente el gobierno está discutiendo una reforma tributaria grande, que lo que hace es, digamos, aumentar la recaudación para tener mayores recursos, ¿verdad?, para financiar políticas públicas. Yo creo que efectivamente el problema de la inflación es un problema muy importante. especialmente cuando uno mira, por ejemplo, la canasta básica de alimentos, que crece más del doble de lo que crece la inflación. O sea, uno mira el IPC total, en torno a 13%, ¿verdad? La canasta básica crece 27%. O sea, yo creo que esto, la inflación genera un problema social muy, muy grande, afecta principalmente a la población más pobre, de menores ingresos, de menores recursos, y por lo tanto hay que tomar medidas. ¿Qué medidas creo yo que son, desde mi punto de vista, las más eficientes? Aquellas que significan transferencias directas del Estado de carácter transitorio, ¿verdad? Y dentro del marco presupuestario. ¿Por qué eso es importante a mi juicio? Bueno, porque básicamente, digamos, tenemos que resguardar varios equilibrios al mismo tiempo. La situación fiscal en Chile se ha venido deteriorando en los últimos años, ¿verdad? Las perspectivas para el 2023 que vamos a volver a tener déficit fiscal. Y por lo tanto, una primera recomendación, si se quiere, podría ser, digamos, entregar transferencias a los hogares directas de parte del Estado, por ejemplo, vía Banco Estado, para, digamos, suplir el aumento del costo de los alimentos, principalmente, como digo, han aumentado con mucha fuerza. Yo tendría un poco cuidado con las medidas de carácter tributario, por lo que decía al principio, porque estamos discutiendo una reforma tributaria grande, porque, digamos, el primer objetivo del gobierno es tener mayores ingresos para políticas más de largo plazo, y también porque muchas veces cuesta revertir esas medidas que se toman tributarias, ¿cierto?, que se tienen que discutir en el Congreso, que se toman, ¿verdad?, con una ventana de tiempo acotada, pero que terminan transformándose en permanentes. Y una de nuestras ventajas, digamos, de nuestro sistema tributario, especialmente en el caso del IVA, es que tiene muy pocas excepciones, ¿verdad?, que se aplica de forma pareja y que es un buen mecanismo de recaudación. Entonces, creo que hay que digamos, estudiar muy bien, y yo, digamos, no sería partidario de evaluar este tipo de cambios o exenciones en el IVA, y yo iría más bien por transferencias directas a las familias más pobres por el lado de el marco que genera el presupuesto año a año. Yo creo que reasignaciones presupuestarias permiten, ¿verdad?, llegar con ayuda más directa a los hogares durante estos meses de alta inflación.
Oye, finalmente, por mi parte, el tema de productividad versus capital. El mercado de capitales acá en Chile ha estado castigado por una serie de eventos particulares, pero también el mercado de capitales a nivel mundial está con dudas, porque la carga de deuda de los gobiernos, de las personas, de los estados, incluso según Rubini ahora que pone la alarma de nuevo, que puede ser un reviente de esta mega deuda que tenemos y que en la realidad no se ajusta a tener esa deuda. Entonces, ¿cómo ven ahí en la Católica el tema de lo que pueda pasar con el mercado de capitales versus la productividad?
A ver, yo, digamos, la impresión que tenemos en ese sentido es que, digamos, el mercado de capitales, el desarrollo del mercado de capitales es digamos, un factor que contribuye, ¿verdad?, a que la economía funcione de mejor manera, de manera más eficiente. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, que en la década de los 90 la economía tuvo ganancias de productividad muy importantes, eso se relacionaron con una serie de reformas que se produjeron en la economía, y parte de ellas tuvieron que ver con la apertura y con la integración y el desarrollo del mercado de capitales. Y por lo tanto, digamos, básicamente economías que son más productivas, aparte de tener, ¿verdad?, mayores niveles de innovación, un capital humano mejor formado, ¿verdad?, también tienen mercados de capitales más desarrollados. Y en ese sentido, ¿verdad?, las políticas que apunten a desarrollar el mercado de capitales también permiten que distintos sectores económicos funcionen de mejor manera, sean más eficientes, tengan más alternativas de financiamiento. Y muy importante, ¿verdad?, es que la inversión física, ¿verdad?, también permite que la economía sea más productiva. Y si el mercado de capitales es el canal para digamos, asignar esos recursos, bueno, también, digamos, es un actor muy relevante para que la economía sea más productiva. Entonces, por eso es importante que, digamos, hay una medida que algunos han propuesto, una agencia, ¿verdad?, que evalúe las políticas públicas de manera integral, porque muchas veces lo que nos ha pasado en Chile es que hacemos cambios, ¿verdad?, en materia tributaria, de pensiones, ¿verdad?, y en otras áreas, que miramos el equilibrio parcial, ¿verdad?, y no vemos los impactos que eso puede tener sobre otras industrias. Y en este sentido creo yo que resguardar y seguir desarrollando el mercado de capitales es algo fundamental para la productividad, no solamente la productividad, sino que también para el desarrollo que puede tener la economía en el futuro.
Muy bien. Germán González, coordinador macroeconómico CLAPES UC. Muy buenos días, que tenga un excelente fin de año, que lo pases bien, Germán, y muchas gracias por esta entretenida conversa.
Buenos días y muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien.
Adiós, Germán, que te vaya muy bien.
Chao. Que estén muy bien, adiós.